De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas a esta hora de los lunes con su reto climático. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Vamos a empezar con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Mira, José Corella Tudanca nos comenta que en varias ocasiones ha visto dos arcoíris simultáneos y concéntricos, que son preciosos, por cierto, y se ha preguntado muchas veces si pueden llegar a verse arcoíris triples. De ser así, pregunta bajo qué circunstancias y si podrían observarse aquí en nuestro país. ¿Qué le puedes decir?
Bastante difícil, pero bueno, hay una posibilidad. Ahora
¿sí?
lo voy a comentar, sí.
A ver, cuenta.
Bueno, la teoría clásica de la formación del arco iris, que está basada en las leyes de la óptica geométrica, explica la aparición del arco iris principal, donde lo vemos en el cielo, en una franja angular situada entre 40 y 42 grados con respecto a la dirección en la que incide la luz del sol. Y a veces, como bien has apuntado y ha observado José, pues se observa también algo por encima el secundario, aunque en él el orden de los colores es invertido y además se ve con una intensidad bastante menor. Bueno, ese segundo arco iris es el resultado de una segunda reflexión interna de la luz en el interior de las gotas de lluvia y emerge a unos 51 grados. Pues bien, la fracción de luz que no escapa afuera, al aire, sigue su recorrido por el interior de cada gota y emerge en otra posición, lo que da como resultado, efectivamente, un arco iris terciario, un tercer arco iris. ¿Cuál es el problema? Pues que a simple vista prácticamente es imposible de ver, y fotografiarlo no es imposible, pero es muy, muy difícil, porque aparte de ser muy tenue, el ángulo de emergencia lo manda cerca de la posición que ocupa el sol. Entonces, claro, entre que es muy débil y que aparece donde está el sol, pues a simple vista imposible, y con algunas cámaras con mucha sensibilidad fotográfica y tal, pues hay alguna fotografía por ahí de gente que lo ha conseguido. En cualquier caso, bueno, no está mal el reto de intentar verlo. Es más fácil ver lo que se conoce como arcoíris supernumerarios. A veces debajo del principal aparecen unas franjas de color, suelen ser verdosas, tonos pastel, rosa, y ese tercer arcoíris, por así decirlo, se forma debido a los fenómenos de la interferencia de la luz. Es decir, que tiene una explicación un poco distinta a la de los arcoíris convencionales.
Bueno, ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas, igual que lo hizo José, al correo de peapa@rtv.es o directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com. Meteorred con una sola R. También, ya saben, redes sociales del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Ha pasado el día del libro, pero nosotros seguimos sumando libros para nuestra Biblioteca del Clima. Adelante, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues traigo un libro que se titula El futuro por decidir y lleva como subtítulo Cómo sobrevivir a la crisis climática. Lo han escrito Cristiana Figueres y Ton Rivet Carnat y lo ha publicado aquí en España Debate. Los autores fueron dos de los principales artífices del Acuerdo de París. Cristiana Figueres fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre los años 2010 y 2016 y se echó a sus espaldas esas complicadas negociaciones internacionales que culminaron allí en París con la firma de ese acuerdo, cuando unos años antes parecía algo muy difícil, prácticamente imposible. Bueno, el libro ofrece al lector una gran cantidad de recomendaciones para conseguir entre todos el cambio social que se necesita para esquivar los peores escenarios que plantean las proyecciones climáticas, que tienen unas consecuencias ciertamente devastadoras. Los autores indican en todo momento la dificultad que tiene ese inmenso reto al que nos enfrentamos, pero insisten una y otra vez en que no hay que tirar la toalla, por difícil e inalcanzable que nos parezca. Algunos pasajes del libro a mí me han recordado pues esos libros que hay de autoayuda. Y bueno, la lectura en su conjunto yo creo que es enriquecedora y te hace reflexionar sobre muchas cosas. Muchas personas preguntan justamente, ¿pero yo qué puedo hacer, no? Ante esta cosa de tan gran magnitud. Bueno, pues se pueden hacer cosas y ellos nos lo apuntan en el libro. Repito el título, El futuro por decidir, cómo sobrevivir a la crisis climática. Los autores, Cristiana Figueres, Ton Rivet Carnac, y lo ha publicado la editorial Debate.
Actualidad del cambio climático.
Pues ha notado que da. La Agencia Espacial Europea ha puesto en marcha un programa de pequeños satélites de bajo presupuesto que una vez en órbita van a permitir avanzar en el conocimiento del complejo sistema Tierra y en particular del cambio climático, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas va a participar en el desarrollo de uno de estos satélites. Cuéntanos algo.
Bueno, pues esa misión en la que va a participar efectivamente un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC se llama HidrogenSS o HidrogenES. Es la segunda misión Scout de la ESA y su presupuesto, pues fíjate, es algo de menos de 30 millones de euros, que puede parecernos mucho dinero, pero es muy poco si tenemos en cuenta que se trata de un proyecto de varios años de duración y que incluye tanto el desarrollo como el lanzamiento y la puesta en órbita de un pequeño satélite que medirá variables climáticas e hidrológicas fundamentales para entender mejor y predecir los efectos o los impactos del cambio climático en la Tierra. Las aportaciones de ese satélite de observación terrestre compensarán con creces el desembolso económico, que insisto que es muy pequeño si tenemos en cuenta de que estamos hablando de una misión espacial. Bueno, entre los datos que obtendrá este satélite, esta misión, están la humedad del suelo, el estado de congelación del permafrost, volvemos a hablar del permafrost, se está vigilando mucho,
sí,
y la técnica usada por el satélite para sus mediciones recibe el nombre de reflectometría. Lo que va a hacer es captar las señales débiles que refleja, por ejemplo, la tierra firme, las zonas de hielo y la superficie del mar, y generadas en origen por otros satélites que ya están observando la Tierra, pero que no pueden procesar esos datos, esas señales, y este pequeño satélite pues lo va a hacer y seguro que va a ir aportando en los próximos años buena información.
Este año el polvo sahariano no para de llegar a nuestro país, a otros lugares de Europa. Y claro, ya estamos pensando que esto sucede cada vez con más frecuencia y que irá más en el futuro. Pero un estudio publicado a finales de 2020 llegó a la conclusión contraria. Y eso puede tener sus implicaciones en el clima, ¿no?
Sí, es curioso porque la percepción, estando en una zona como nuestro país, por ejemplo, pues puede ser justo la contraria a la que apunta una investigación,
sí,
como sería
sí,
el caso,
sí,
¿no? Bueno, este trabajo apareció publicado a finales de noviembre del año pasado en una revista de prestigio de este tipo de estudios, y su principal conclusión es que esas gigantescas nubes de polvo y arena que genera el Sáhara están disminuyendo, hay una tendencia a disminuir desde hace unos 20 años, aunque, ya te digo, este invierno pues aquí hemos visto algo totalmente contrario y que nos ha llamado la atención. Y además ese estudio apunta que podrían reducirse todavía más hasta un 60% en un siglo, en el presente siglo, lo que tendría además implicaciones en el clima, sobre todo en América y en Europa, que son los dos continentes que reciben la mayor cantidad de ese material, de ese polvo en suspensión. Bueno, con menos polvo sahariano escapando a la atmósfera, evidentemente que va a mejorar la calidad del aire en las regiones afectadas, y eso en principio para nosotros es bueno.
Sí.
Pero hay impactos, ya que ese polvo mineral también actúa como fertilizante de los suelos, de las aguas oceánicas, también es un modulador de la temperatura de la superficie del agua del mar e interviene en los procesos que dan lugar a la formación de nubes y a la precipitación. Fíjate cuántas cosas.
Caray.
Los firmantes del estudio apuntan a que esa reducción que se presupone que va a ocurrir en la cantidad de polvo atmosférico del Sáhara, pues puede incidir en la vegetación tropical, particularmente en los bosques del Amazonas. También aceleraría la pérdida de hielo marino alrededor de la Antártida, en la banquisa antártica, y contribuiría a que hubiera un mayor número de huracanes en el Atlántico, porque cuando se inyectan enormes cantidades de ese polvo, se inhiben parte de los procesos que potencian la formación de los ciclones tropicales. Así que, como ves, fíjate cuántas implicaciones. Hay incertidumbres, los propios autores también lo apuntan en el estudio, pero bueno, esa tendencia parece que está ahí.
Curioso. Bueno, vamos a otro asunto, el último, rapidito ya. Las aguas subterráneas también son motivo de estudio. Recientemente se ha publicado el trabajo más completo hasta la fecha sobre el estado de los pozos de agua en el mundo, y muchos de ellos parecen estar condenados a secarse. ¿Por qué?
Pues el principal problema reside en que sacamos agua de los pozos sin ningún tipo de control. Y eso está empezando, lógicamente, a pasar factura a los acuíferos. Es verdad que en muchos lugares la recurrencia de las sequías está provocando que se extraiga más agua de los pozos para beber, y el comportamiento de esas sequías podríamos relacionarlo, en algunos casos, con el cambio climático. Pero lo que pone de manifiesto este estudio que apuntas, que ha sido liderado por un equipo de investigadores de la Universidad de California, es que cerca de un 20% de las aguas subterráneas podrían desaparecer si las reservas continúan reduciéndose, disminuyendo. Para llegar a esa conclusión se han evaluado, fíjate, cerca de 39 millones de pozos de todo el mundo, incluidos miles de ellos que hay aquí en nuestro país. Y entre la información recopilada figuran pues dónde están ubicados esos pozos, sus profundidades, la función para la que se hicieron y las fechas de construcción. Y otra de las cosas que se indica en el estudio es que entre el 6 y el 20% de los pozos estudiados están a menos de 5 metros de profundidad de la capa freática, de donde aparece el agua por debajo del suelo. lo que implica que millones de pozos corren el riesgo de secarse si el nivel de las aguas subterráneas sigue disminuyendo en unos pocos metros, que es a lo que apunta la tendencia. Por lo tanto, pues esto es un problema muy serio, teniendo en cuenta que hay muchas personas en el mundo, aproximadamente la mitad de la población mundial, que se abastece de agua dulce procedente de pozos.
Avance semanal de predicción.
Pues la verdad es que sí, es tremendo. Vamos a ver cómo se prepara esta semana o cómo se presenta esta semana, por lo visto cargada de lluvia, Josemi.
Pues sí, se mantiene esa inestabilidad atmosférica que ya hemos visto en los últimos días, el fin de semana, en muchas zonas de nuestro país. Ahora mismo, por ejemplo, se ha ido focalizando más en el Mediterráneo. Está lloviendo con intensidad en puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también ya con carácter más disperso por otras zonas de la península. Seguimos ahí con esa borrasca, la borrasca Lola, situada al suroeste de Portugal. Y hoy, pues, sobre todo de cara a la segunda mitad del día, atentos a esos chubascos y a esas tormentas fuertes por puntos de Andalucía, sobre todo su parte occidental, la zona del Estrecho, y también el litoral malagueño, la Costa del Sol. En cuanto a las temperaturas, bajando hoy por el extremo norte peninsular, el Cantábrico, el Alto Ebro, el nordeste de la península, y los vientos siguen predominando de componente este, salvo en Canarias. Allí los vientos son del noroeste ya desde hace unos días, y allí también se puede escapar algún chaparrón, algo de lluvia en el norte de las islas de mayor relieve.
¿Y a partir de mañana?
Bueno, pues mañana va a arrancar de nuevo con lluvias y tormentas localmente fuertes la jornada por la zona del Estrecho y otras áreas próximas de Andalucía. Seguiremos con bastantes nubes en los cielos. Y de cara a la segunda mitad del día es cuando esos chubascos de nuevo se pueden generalizar con tormentas ocasionales afectando a muchas zonas, sobre todo de montaña, del interior. Los chubascos y las tormentas más fuertes y persistentes, de nuevo por el suroeste peninsular, la costa malagueña, el área del Estrecho, por allí, tanto hoy como mañana, hay que estar pendientes porque seguramente podrá descargar algún aguacero muy intenso. Las temperaturas mañana bajando por Galicia, el área cantábrica, recuperándose algo por el nordeste y el oeste de Andalucía, y los vientos más intensos, los de las costas andaluzas, justamente. El miércoles toca seguir hablando de chubascos, de algunas tormentas, y el tiempo, por lo tanto, va a seguir revuelto. Será sobre todo por la tarde y en las áreas de montaña, donde esos chubascos sean más intensos y abundantes, norte de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, el área del sistema central, el sistema ibérico, con temperaturas diurnas subiendo por el Mediterráneo, bajando algo por la parte más occidental de la península y vientos, voy a destacar solo los del norte intensos por las costas de Galicia. El jueves la inestabilidad atmosférica tiende ya a ir remitiendo, pero todavía esperamos chubascos localizados en la mitad norte peninsular que por la tarde afectarán a parte de la zona centro, meseta norte, Alto Ebro, en esas zonas también Pirineo, sistema ibérico, puede de nuevo llover. Remiten ya, eso sí, por el sur de la península, tras estos primeros días de la semana complicados por allí, y los vientos ronan a componente norte y, por ejemplo, el cierzo en el Valle del Ebro hará allí bajar las temperaturas de forma acusada. El viernes el sol poco a poco irá ganando terreno, sobre todo ya pensando en el fin de semana, todavía el viernes con algunos chubascos débiles y regulares por el norte de la península y por la tarde en áreas de montaña del interior puede de nuevo formarse incluso alguna tormenta. El sábado será el este de la península Baleares donde el tiempo esté más inseguro, todavía con posibilidad de algún chubasco localmente fuerte, pero ya abriéndose grandes claros por zonas sobre todo del oeste y del sur peninsular. Y el domingo, pues ya con la incertidumbre típica, porque estamos hablando de seis días, seis, siete días vista, pero en principio parece que hay una tendencia a que se vayan imponiendo las altas presiones y a que ya pues los chubascos sean muy pequeños y dispersos.
Bueno, pero abril hace honor a su nombre, está muy bien, ¿no? Al menos a su fama en el refranero está bien.
Sí, además, además yo creo que al final es verdad que en algún sitio puede caer lluvia con intensidad y eso no es una cosa buena,
no,
pero,
desde luego
pero
que
sí
no.
Que está habiendo un cierto reparto por muchas zonas y hacía falta ya que llegara.
Está bien que llueva, no que llueva de forma torrencial, pero eso ya no lo podemos impedir.
Así es.
Josemi, gracias.
Buena semana.
Un besito, igualmente.
Grande.